horarios y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días a todas y a todos que nos escuchan en este día, sábado 31 de julio del 2021. Estamos iniciando una emisión más de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a Lourdes Martínez, Antonio Peregrino, que seguramente están siguiendo esta transmisión. También enviamos un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, Carlos Guillén.
Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos. Pues en un día como este, 31 de julio, pero en 1916, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Distrito Federal, influida por la Casa del Obrero Mundial, que agrupaba electricistas, tranviarios y empleados de comercio, estalló una huelga general en la Ciudad de México. Los trabajadores exigían que su salario se les pagara en oro y no en billetes constitucionalistas, ya que estos se depreciaban por la escasez de productos y la inflación. La huelga fue seguida por más de 82,000 trabajadores y paralizó las actividades productivas y los servicios en el Distrito Federal. En esta huelga hubo una participación central del Sindicato Mexicano de Electricistas, surgido apenas 2 años antes y que tuvo que enfrentar la negativa patronal a reconocer su representatividad, pese a lo cual consolidó su organización y logró la bilateralidad como mecanismo de negociación obrero-patronal. Para 1916, la situación económica era insoportable y en julio una Asamblea General de los Electricistas propuso la huelga general para que los salarios se pagaran en oro. De no hacerlo, se convoca la huelga general. La Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal aceptó la propuesta. La huelga general de julio-agosto de 1916 mostró la fuerza política de los trabajadores y su capacidad organizativa. La huelga fue reprimida duramente. Los obreros fueron declarados traidores a la patria, perseguidos y cerrados los locales sindicales. Se juzgó militarmente a Ernesto Velasco, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y se le condenó por traición a la patria a cadena perpetua. Le encarcelaron para demostrar políticamente quién asumió el poder. Sin embargo, la lucha por su libertad se inició de inmediato. Esta se obtuvo en 1918. Esta es una de las páginas de la historia de los trabajadores en México que está prohibido olvidar.
Sí, es muy importante recordar parte de la historia de lo que han sido capaces los movimientos obreros. Y también a nivel internacional, antes de que termine este mes, recordemos que el movimiento de la Revolución Cubana, también en 1956, el 26 de julio, cuando sale la expedición de Fidel Castro hacia la expedición del yate Grama, que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956, y pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento, el 26 de julio, crearon un foco guerrillero en la Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El movimiento 26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo, y lo traemos a colación porque recién, pues todos sabemos, el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a la isla de Cuba, que se ha venido manteniendo de manera permanente, y hoy con el gobierno de este presidente Biden, todavía con mayor fuerza, inician una presión terrible a la isla de Cuba, donde hay movimientos de toda la gente que ha salido de Cuba, principalmente a Estados Unidos, de esa derecha que estuvo muy, muy tranquila en la época de la dictadura de Batista, y vemos también cómo el gobierno mexicano estos días envió víveres, envió combustibles a la isla de Cuba. Por eso también nos solidarizamos desde Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, a la lucha revolucionaria de la isla cubana.
Muy bien, pues entrando ya a noticias de actualidad, Tenemos que a más de 17 meses de huelga, ya 527 días, si no me equivoco, se cumplen hoy. No hay solución para los trabajadores de Notimex. Después de 8 meses de solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la imputabilidad de la huelga, no hay respuesta de esta. Y para esto, los compañeros, compañeras de Notimex se han estado movilizando. Tenemos en la línea a la compañera Adriana Urrea, secretaria general del Notimex, y nos vamos al ring laboral con Adriana Urrea.
El ring laboral.
Buenos días, Adriana. ¿Cómo está la situación a 17 meses de huelga?
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Pues desafortunadamente no va bien, porque no tenemos en este tiempo y en estos ya más de 17 meses, decías bien tú, 527 días que cumplimos yo hoy, pues no tenemos una contraparte con la cual podamos resolver el conflicto, y ese ha sido el mayor tema y el que ha llevado al alargamiento de esta situación. Escuchábamos, por ejemplo, lo que ustedes hablaban al principio de estos conflictos, pues de hace tiempo, ¿no? En donde había una criminalización hacia los dirigentes sindicales. En este caso estamos viendo lo mismo. Es una cuestión, la verdad es que estamos, ya no sé ni siquiera cómo escribirlo, se los confieso. Porque hemos hecho diferentes estrategias, hemos estado en mesas, hemos abierto discusiones. El asunto es que no tenemos una contraparte con la cual podamos resolver un conflicto laboral. Y entonces, pues este conflicto es de dos, patrón y trabajadores. Y los trabajadores hemos estado dispuestos a resolver la situación, pero el patrón no. Entonces, por esta situación es que no hemos tenido más que salir a las calles nuevamente, hacer una serie de manifestaciones, y esto fue a partir pues de que obtuvimos una propuesta de la Presidencia de la República para dar solución al conflicto, que consideramos no era la adecuada, porque pues lo que nosotros estamos buscando es que se respeten los derechos de los trabajadores, no solo digamos en materia laboral, específicamente de condiciones de trabajo, sino también nuestros derechos sindicales, nuestros derechos humanos, y esa propuesta consideramos que los afectaba. Entonces, no hemos visto otra alternativa más que alzar la voz, y ha sido con manifestaciones, ha sido con salir a las calles, como ya decía. Tenemos una serie de actividades que vamos a continuar, y bueno, pues eso también ligado a esta serie de criminalizaciones que de la que hablaba, porque, bueno, y déjenme decirles, afortunadamente, es la primera vez que lo voy a comentar, que, bueno, la directora de Notimex, a través de sus redes sociales, había venido informando que supuestamente había órdenes de aprehensión en mi contra, de las cuales yo nunca tuve una notificación formal, pero decía que había órdenes de aprehensión en mi contra por supuestos delitos, que me ha inventado muchos delitos en todo este tiempo con el ánimo de difamar y desviar la opinión pública de lo que realmente es importante, que es el conflicto laboral, pero decía que yo era una delincuente y cada vez me inventaba un delito y decía que había órdenes de aprehensión. Afortunadamente, y bueno, con el asesoramiento de diversos abogados, pues no sé, meter un amparo ante este temor que teníamos de que pudiera yo ser privada de la libertad. Afortunadamente nos conceden la suspensión temporal, pero también nos informan por parte de las fiscalías que no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra, afortunadamente. Entonces, bueno, pues esto es un tema, de nuevo, de que no nos deja, no encontramos no es que no encontremos salida, la salida al conflicto ahí está, y la hemos planteado en diferentes ocasiones. El problema es que no tenemos con quién poderlo plantear y quién nos escuche. Evidentemente estamos hablando de que nuestro patrón es el gobierno. Y en este caso, pues es la, una directora que impuso el propio presidente. Hemos hablado con muchos funcionarios, hay una polarización muy grande sobre este conflicto. Hay funcionarios que ven una solución al conflicto, pero en donde realmente está la solución simplemente no se quiere. Entonces, una de las alternativas que ya se está planteando, que se ha puesto sobre la mesa, es incluso la liquidación de la agencia, que por supuesto no es algo que nosotros queramos como trabajadores. Nosotros lo que estamos haciendo es luchando no solo por de nuevo nuestros derechos, sino por defender nuestra fuente de trabajo, pero bueno, pues hasta ahora no vemos hacia dónde, y bueno, pues lo único que nos queda es seguir tocando puertas, alzando la voz, buscando los caminos por donde sí. Entonces, bueno, pues vamos a seguir escalando esta situación, pues para que realmente podamos alcanzar una solución favorable, por supuesto, para los trabajadores, pero también nuestro compromiso es que podamos sacar adelante a la empresa. Entonces, ojalá no perdamos la esperanza de que lo vamos a lograr, y bueno, pues aquí seguimos mientras.
Bien, compañera Adriana, te saluda Martín Esparza de aquí de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Vamos a darle amplia difusión porque es increíble que pues ya todo este tiempo, donde ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le ha dado la razón al sindicato que tú representas, esto ya es un escándalo a nivel nacional y a nivel internacional de tantos días de huelga, y sobre todo el emplazamiento que hace el vocero de la Presidencia de la República, muy amenazante en contra de ustedes, cuando lo único que están haciendo es defender su contrato colectivo de trabajo y su derecho al empleo. Tal parece que se continúan las mismas políticas de querer acabar con los contratos colectivos de trabajo y con los sindicatos democráticos e independientes. Cuenta con toda nuestra solidaridad para continuar con esta lucha por defender su autonomía, su independencia, su contrato colectivo de trabajo y sobre todo su derecho al empleo, un empleo permanente, un empleo digno. Y bueno, vamos a darle mucha difusión a través de nuestro espacio. Que tengas un buen fin de semana y no te olvides de ir a votar mañana con tus compañeros, porque es para los anteriores, pero también para los presentes y los futuros.
Así es, muchísimas gracias, Martín, y así lo haremos. Muchas gracias.
Bien, ahí está la información de nuestra compañera Adriana, que es la secretaria general del Sindicato Único Trabajadores de Notimex. Notimex es una agencia del Estado mexicano, pues creada por el Congreso, que tiene presupuesto y personalidad jurídica propia, y es quien difunde a nivel nacional e internacional pues las noticias de lo que está pasando. Increíble que durante todos estos tiempos no haya una respuesta, y más que ya tienen pues una resolución por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay un laudo donde la huelga es legal, donde tienen todo su derecho a la contratación colectiva.
Pues aquí es lamentable el curso que se está siguiendo, y inevitablemente nos viene a la memoria la situación que algunos de nosotros vivimos precisamente en un conflicto con muchos aspectos complicados en 1983, y estalla una huelga el SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y pues culminó lamentablemente con el cierre de una de las empresas, bueno, de la empresa donde había estallado la huelga, que fue Uranio Mexicano. En lugar de buscarse una solución a la problemática, y se optó por cerrar la empresa. Fue algo verdaderamente insólito. Cuando el sindicato planteó levantar la huelga, la administración dijo que no estaba de acuerdo, que tenía que ser acuerdo entre las partes. Y bueno, no hay que olvidar que precisamente esto ocurre en los albores del neoliberalismo, que todavía no lo conocíamos con ese nombre, pues. Pero esto es la política que desde entonces se estuvo siguiendo y que los gobiernos posteriores profundizaron a los grados que todos conocemos, como el golpe a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y como toda la política antisindical y antiobrera que se ha venido implementando por los gobiernos. Pues son de los temas que debemos tener constantemente en la mente. No olvidar esto y continuar brindando la más amplia solidaridad a nuestros compañeros del Subnotimex. Pues nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, enviamos un saludo a todos los que siguen esta transmisión a través del muro de Carlos Guillén, que está también haciendo posible que ustedes tengan, a través de las redes sociales, esta transmisión en vivo. También se encuentra Fernando Lorenzana, que está en los controles técnicos, ayudándonos a la transmisión. Está el compañero Edgar, también, que nos ayuda con los teléfonos para los que están haciendo pues las llamadas aquí al estudio, haciendo preguntas y demás. Y hay más información en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Continúan los trabajos y reuniones con funcionarios del gobierno federal para resolver pues los temas que están pendientes. Sabemos todos que este año, el 11 de octubre de este año, se cumplen ya, pues llevamos para 12 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Y hay algo relevante que nos han proporcionado la información, por ejemplo, a quien nombraron para liquidar al organismo, antes se llamaba Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, ahora es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, y estuvimos ahí con el director corporativo, y ellos nos mencionaron una serie de datos que es importante que el pueblo de México los sepa. Pues resulta que nunca hubo un protocolo entrega-recepción de la Secretaría de Energía al SAE para hacer los inventarios de todos los bienes inmuebles y muebles de luz y fuerza del centro. Y en términos de la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley del SAE, establece que previo a la liquidación de un organismo, una empresa pública o privada, se tiene que hacer primero un inventario de todo lo que se les va a entregar para liquidar, para poder ver cuál es el patrimonio de esta empresa y también poder revisar cuáles son los pasivos laborales, que los pasivos es la obligación de la empresa con los trabajadores derivados si hay una relación contractual, que en el caso nuestro es un contrato colectivo de trabajo y tiene prestaciones individuales, colectivas y fondos de previsión como el fondo de vivienda, el fondo de jubilación y el un seguro sindical. Son fondos colectivos creados a través de la historia de los trabajadores. Pues resulta que no hubo protocolos. Ahí, en ese sentido, prácticamente al principio del conflicto le entregaron los bienes a Comisión Federal de Electricidad en comodato para evitar la figura de la sustitución patronal, pero después nunca pensaron que íbamos a aguantar la lucha de resistencia todos estos años, y al final el Ejecutivo ordena entregarle todos los bienes inmuebles y todos los activos de luz y fuerza del centro a la CFE, pero se los entregan a título gratuito, y ya los están operando. Inclusive hoy sabemos que la Comisión Federal de Electricidad, esa empresa que le dieron mucha difusión en la época de Alfredo Elías Ayub como la empresa de clase mundial, hoy los bienes que recibió de luz y fuerza ya los integró a su patrimonio sin que le haya costado un solo peso, y todavía hay obligaciones pendientes con los trabajadores que son afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es un tema importante porque con estos datos pues vamos a poder fortalecer aún más la demanda penal en contra de Felipe Calderón, en contra de Georgina Kessel, Fernando Gómez Mon, que fue el secretario de Gobernación, Javier Lozano, que fue otro de los operadores de este golpe de Estado en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y estos 12 años que se vencen en octubre, pues que mandaron a reservar el expediente completo de luz y fuerza del centro. Entonces nos parece muy importante para los trabajadores, inclusive para los usuarios que hoy están cargando, pues esos recibos locos que les llegan de la Comisión Federal de Electricidad con incrementos de más del 200 o hasta el 300% después de la extinción de luz y fuerza del centro, y sobre todo que le aumentaron el presupuesto a la CFE para atender la zona metropolitana. Para darnos una idea, Luz y Fuerza funcionaba con 35 mil millones de pesos al año, y cuando llega CFE a incorporarse en nuestra zona, pues resulta que le amplían el presupuesto a 70 mil millones de pesos, y lo primero que hicieron fue desmantelar toda la red de distribución de baja tensión, de mediana tensión, que tenía una red con conductor de cobre, que era mejor conductor y podías dar a través del ancho de banda los servicios de Power Light Communication, que es servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, y hoy vemos la ciudad pues prácticamente tendederos completos de las cableras utilizando la red de distribución fuera de la norma que establece el propio sector eléctrico. Son de los temas pendientes que no se han resuelto. Tenemos una mesa con Gobernación y el próximo 4 de agosto, que es la semana que viene, el miércoles, pues se reúne nuevamente Gobernación con todas las dependencias responsables de dar respuesta a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, y nosotros ahí estaremos para ver qué respuesta tenemos de la Secretaría de Energía, principalmente como cabeza de sector, y que la Secretaría de Energía fue quien publicó las bases de desincorporación de todos los bienes inmuebles del organismo. También debe de estar en esta mesa la Secretaría de Hacienda, que fue la quien los nombraron como responsables para atender toda la problemática derivada del decreto con los trabajadores y con los jubilados. Y entonces estaremos ahí ese día, y una vez que sepamos qué respuestas hay por parte del gobierno federal, llevaremos la información a nuestra Asamblea General Permanente para que la Asamblea decida qué se hace. Y esta semana, bueno, tuvimos ya nuestra asamblea de rendición de cuentas, como establece la propia Ley Federal del Trabajo. Cada 6 meses se hará una asamblea específica, y ya la venimos haciendo nosotros desde que se publicó esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, primero de mayo de 2019, y que posteriormente hicimos nuestra reforma de estatutos. Ya lo implementamos, salió muy bien nuestra asamblea. Hacemos un reconocimiento a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y trabajadores que han venido aportando sus cuotas sindicales para que el sindicato funcione. Y con esto pudiéramos concluir la información del ESME, no sin antes solidarizarnos también con nuestro compañero Pedro Hernández, que recién falleció su mamá, señora madre. Pedro Hernández, si nos escucha, que regularmente siempre colabora también con nosotros, pues falleció, y también de nuestro compañero Héctor Cortés, miembro del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde Frecuencia Laboral nos solidarizamos con nuestros compañeros, que descansen en paz sus familiares, y nuestra amplia solidaridad.
Pues sí, nuestro compañero Pedro, secretario general de la sección 9 democrática del CENTE, pues no solo nos ha acompañado aquí en el programa, sino que ha sido también partícipe de los libros que hemos editado, ¿sí? Vaya un abrazo fraterno de todo el equipo de Frecuencia Laboral a nuestro compañero.
Nuestro compañero Pedro Hernández Morales, su señora madre, en paz descanse, Aurora Morales Clemente.
Así es.
Bien, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, tenemos preguntas del auditorio. Nos llama el compañero Alejandro Serrano Jiménez. Saluda a todo el equipo y un especial para un servidor de parte de los productores de Betabel, de Tlahuelilpan, Hidalgo. Saludos, compañeros Alejandro Serrano y este grupo de productores de Betabel, que nos consta hacen una gran labor para llevar a la mesa el Betabel. Son jornadas de trabajo muy extenuantes, sin embargo lo hacen con toda la dedicación, traen su producto acá a la central de abastos, que si de repente han sido muy acechados por los coyotes que están ahí en la central de abastos, pero desde aquí nuestra solidaridad y saludo, compañeros productores de Betabel.
Hola, muy buenos días, Martín, buenos días a todo el auditorio. Hay otras dos preguntas del compañero Rogelio Cortés Germán, jubilado del ESMEN Resistencia. Él pregunta acerca de, dice que hay como que información que es, no es clara acerca de dónde renovar las cartas de signatarios, si en el SAE o en las instalaciones del sindicato. Y hay otra pregunta de la compañera Mercedes Lozano Pérez, de la colonia Reforma Política, que pregunta que en Iztapalapa, de la zona de Boca 7, por ahí así, están cambiando los medidores por medidores digitales, que si la instrucción es que está bien que sigan haciéndolo o no. Ella pertenece a la NUE.
Sí, aquí los medidores, es importante resaltar que los pueden cambiar solamente por consentimiento del usuario, no es obligatorio. Y si están en la NUE, pues hay que dejar muy claro que esos medidores son para que pagues la energía eléctrica por adelantado o te corten la luz vía terminal remota. Y es parte de la reforma que se hizo de privatizar el sector eléctrico. Entonces la sugerencia es, pues, no permitir que se cambien los medidores. Y bueno, están las reuniones permanentes de la NUE. En el caso de nuestro compañero jubilado, es importante resaltar que hay hubo una asamblea el pasado miércoles de jubilados. Los invitamos a acudir, se están tomando las medidas de sana distancia, de gel, cubrebocas, temperatura, para que estén informados, porque hay un acuerdo entre el ESME y el INDEP para que se retome el formato de carta designataria que está establecida en el contrato colectivo de trabajo, en la cláusula 112, que es la de seguro sindical. Ahí, en esa cláusula, establece que las cartas deben de ser tripartitas, no la carta que el SAE o el INDEP les están enviando de manera unilateral. Entonces, sí les recomendamos que acudan a la Secretaría de Actas y Acuerdos del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y en otros temas, pues en estos tiempos de pandemia, de estar en casa, seguramente pues una buena parte de nuestro auditorio habrá tenido que acudir en algún momento a los servicios de entrega a domicilio, y a los servicios de transporte y de entrega a domicilio. Y realmente es cómodo el que agarra uno el teléfono, hace el pedido y en unos minutos ya está en casa. Eso está muy bien. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás y quiénes son los que hacen este servicio? Y ¿son trabajadores reconocidos? ¿No son trabajadores reconocidos? Y ¿tienen los derechos que deben tener o no? ¿Cuál es la situación? Pues resulta que con el propósito de mejorar las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores por aplicación, surgió en abril pasado la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México, la UNTA. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de la relación laboral entre las empresas de aplicaciones y sus llamados trabajadores independientes para acceder a los derechos y prestaciones que establece la Ley Federal de Trabajo. Hoy nos acompaña en el estudio Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA, con quien nos vamos al ring laboral. Buenos días, Sergio, pues es algo novedoso, realmente estamos acostumbrados a otro tipo de sindicatos y como que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido en otro tiempo, a lo mejor a los que venimos de industrias más tradicionales, pues, este tipo de organización. ¿Cómo está la situación?
Buenos días, primero al auditorio, muchas gracias Martín y Carlos por el espacio, por el interés. Efectivamente, somos un sindicato formado por trabajadores por aplicación, choferes y repartidores. Nos consideramos que somos transportistas, de alguna forma transportamos personas y mercancías, en este caso alimentos, ¿no? Justo como decías, somos un gremio que tenemos una relación jurídica particular con estas empresas estas empresas para poder operar en México, y de la forma en la que lo hacen, en la forma en que generan ganancias, dieron muchas maromas jurídicas para poder establecer una relación con esos trabajadores que no reconoce sus derechos y prestaciones. Es una relación que ellos han definido como meramente mercantil, ¿no? Ellos nos llaman socios, en el mejor de los casos, como tú decías, prestadores de servicios o trabajadores independientes. Sin embargo, pues somos un gremio de trabajadores que estamos en un estado de excepción, ¿no? En el que nosotros no aplica la Ley Federal del Trabajo ni los derechos humanos básicos que están también en la Constitución, justamente por esta relación jurídica. Entonces, era necesario poder organizarnos alrededor de un sindicato para darnos capacidad jurídica, para exigir nuestros derechos y prestaciones, y que pudiéramos pues ya ser considerados como trabajadores, y que de esta forma las aplicaciones, las empresas que operan estas aplicaciones, pudieran hacerse responsables de sus obligaciones patronales.
¿Qué plataformas son a las que le prestan los servicios ustedes? Porque sabemos que ellos no operan si no tienen las autorizaciones de las autoridades federales o estatales, pero sí son plataformas que las vemos muy amplias. ¿Cuáles son estas plataformas, Eric?
Sí, pues principalmente son Uber de conductores y Uber Eats, que es para repartidores de comida, Didi y Didi Food, que es lo mismo, conductores y repartidores de comida respectivamente, y Rappi. Sin embargo, alrededor del país han surgido aplicaciones locales, ¿no? Que le dan soporte y brindan estos servicios a negocios tal vez un poco más pequeños o por las particularidades del lugar, ¿no? Pero además de estas tres aplicaciones que acabo de mencionar, también está Bit por ahí, decía, hay muchas aplicaciones locales. Efectivamente, la autoridad, como ha regulado estas aplicaciones, estas empresas, es regularmente en el sentido de la movilidad, ¿no? O sea, es la CEMOVI, por ejemplo, en la Ciudad de México, quien les pide que aporten un 1.5% a un fideicomiso que se va a usar para infraestructura. Sin embargo, pues la regulación a estas empresas pues no ha alcanzado el terreno laboral. Y ahí es donde está todo el meollo del asunto. Ahí es donde nosotros consideramos que se desprenden todos los demás problemas.
Que además tienen, por ejemplo, el caso de las motos. Al parecer tienen que cada quien comprar su moto, tenerla sí. En condiciones, tener su casco. Y si hay un accidente de ese trabajador, pues la empresa no sale y atiende, por lo menos de manera solidaria. ¿Tienen seguridad social, los seguros social, por lo menos?
No tenemos nada de eso. Somos trabajadores que tenemos un trabajo de alto riesgo y justamente no tenemos ninguna clase de seguridad social. Además de que, bueno, estas empresas a veces ofrecen un seguro, pero este seguro siempre también se intenta lavar las manos para no pagar nada. Y justamente, pues, las autoridades han intentado, sobre todo en la Ciudad de México, han intentado revictimizar al trabajador en motocicleta, en bici, diciendo que son imprudentes en las vías, y han intentado ahí regularizar sacando una nueva licencia para motociclistas, justamente porque el crecimiento de este trabajo, de estos trabajadores ahora con la pandemia, que muchos desempleados acudieron a estos trabajos por aplicaciones, pues la venta de motocicletas se disparó, y también los accidentes. Entonces, la forma en la que han querido regularizar este asunto es a través de licencias para conducir y asuntos de movilidad que no alcanzan, la verdad.
Un tema en el cual se insiste por parte de las aplicaciones es en que el trabajador puede manejar sus tiempos como él quiera. Y se dice que, bueno, pues aprovecha tu tiempo libre, etcétera. Pero pues esto a lo mejor sonaría bien, pero en realidad me parece que puede ser muy engañoso, porque realmente los ingresos en el tiempo libre, así como dicen, ocupa cuando no estás haciendo nada, esos ingresos realmente son los necesarios, dado sobre todo en el momento actual y con los problemas de empleo y con todos los problemas que hay. ¿O es nada más parte del engaño de las empresas?
Sí, es un poco de ambas, ¿no? O sea, sí es estas aplicaciones se incrustaron en un modelo laboral y en unas condiciones en México en las que pues el salario regular no alcanza para vivir, ¿no? Entonces los trabajadores salen de sus jornadas laborales comunes, de sus trabajos comunes, y ocupan su demás tiempo, que en realidad no es tiempo libre, debería ser tiempo de ocio que tú pudieras dedicar a la familia, ¿no? Pero pues como los ingresos no alcanzan, pues tienes que acudir a las aplicaciones. Además, hay trabajadores que, salió un estudio del Colmex que dice que trabajan en promedio los trabajadores por aplicación 7 días de la semana sin descanso y jornadas de aproximadamente 10 horas. Entonces eso ya no es trabajar en tiempo libre, eso ya es un trabajo, ¿no? Y estas aplicaciones pues siguen impulsando este discurso, como tú bien dices, para convencer a los trabajadores de que son libres de trabajar cuando quieren, son dueños de su tiempo, sus propios jefes, y es un engaño, un discurso que los propios trabajadores han asimilado, y a veces cuesta mucho trabajo hacerles ver cómo es que la aplicación lucra con su trabajo, trabajan en condiciones de subordinación y no tienen todas las atribuciones de un trabajador como son prestaciones y derechos, ¿no?
Bien, pues esto nos lleva a pues una de las grandes trampas que el capitalismo moderno tiene, de decir que los trabajadores no son tal.
Claro.
Eso ocurre con las grandes cadenas comerciales. Según ellos, los trabajadores en Walmart, en Sam's, en todas esas tiendas, no son trabajadores, son socios. En el terreno de la investigación científica se les hace creer a los investigadores, y muchos se la creen, que bueno, si ellos como son investigadores, pues ellos no son asalariados, ellos son alguna clase especial. En realidad, pues todos sabemos que quien vive de su salario, pues es un trabajador. Quien realiza una actividad subordinada es un trabajador. Entonces, pues sí, me parece que hay que estar muy atentos para evitar caer en estas trampas, en que tratan de aparentar que no hay una relación de trabajo, que no hay una relación de apropiación del producto del trabajo por parte de los patrones, que, por cierto, ahora tampoco ya les llaman patrones, ahora les dicen empleadores. Pues no son toda una serie de trampas, me parece, a las cuales hay que estar muy atento. Y creo que el surgimiento de una organización como UNTA, pues es una esperanza, pues además, hasta donde tengo entendido, no es únicamente en México. Creo que al menos en Argentina también hay una organización, y seguramente habrá más organizaciones de trabajadores por aplicaciones.
En Inglaterra ya lograron los trabajadores hacer su... Además que tienen ya su sindicato, tener ya una relación laboral en el caso de Uber. Entonces Uber, que son de las plataformas, pues muy... son multinacionales. Me parece que en México, con lo que está pasando, porque aprovecharon la pandemia también para meter más aplicaciones y el trabajo en casa y demás, entonces estamos ante un hecho de una forma de explotación de la fuerza de trabajo que no está regulada en la Ley Federal del Trabajo ni en la Constitución, y vale la pena que se explore que para el próximo periodo ordinario de sesiones se presente una iniciativa de ley ciudadana o de los trabajadores para que los legisladores que van a entrar al Congreso pues revisen las condiciones de trabajador. ¿Tienen pensado alguna iniciativa de esta naturaleza, Sergio?
Pues mira, nosotros no descartamos la vía legislativa, siempre estamos abiertos a poder colaborar con los actores que quieran impulsar alguna. Sin embargo, como estos procesos tardan tiempo, incluso ya ves ahora la ley de que intenta regular el outsourcing también ya se metió al refrigerador. Entonces, como sabemos que estos procesos tardan, nosotros hemos decidido emprender el camino judicial, ¿no?, a través de los tribunales del trabajo. Entonces, hemos ingresado una demanda vía Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, justamente exigiendo que seamos reconocidos como trabajadores y que pudiéramos tener pues derechos y prestaciones a través de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Digamos, esto es un proceso que esperemos no tarde mucho, pero vemos que es una vía que puede incluso empujar por sí misma el proceso legislativo, ¿no?
Bien, pues Sergio, agradecemos mucho tu participación. Vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la información que nos has hecho llegar, Y pues a nuestro auditorio, la próxima vez que hagan un pedido por vía de las aplicaciones, no dejen de recordar que atrás hay trabajadores, atrás hay gente que necesita un salario, un empleo, condiciones dignas de trabajo, respeto a sus derechos. Y por supuesto vamos a estar atentos y pues con la difusión solidarizarnos con este importante movimiento. Y nos vamos a un corte y volvemos en unos minutos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, pues tenemos más información. Bueno, antes de esto, le recordamos a nuestro auditorio que desde febrero, marzo, iniciamos una campaña de solicitud de apoyo económico. Frecuencia Laboral es un espacio que busca darle voz a quienes no la tienen, a quienes no son escuchados por los grandes medios de difusión, y para poder seguirlo haciendo, pues apelamos a la solidaridad del auditorio. Y se trata de una ayuda para cubrir una serie de gastos necesarios, indispensables, que se tienen que hacer, y como sostener el portal, pagar los permisos correspondientes, el alojamiento, etcétera, la conexión a internet, telefonía, etcétera. Y para esto estamos solicitando que nos hagan llegar sus aportaciones a la cuenta 5204-1649-9518-7892 a nombre de un servidor, Carlos Guillén, y que nos hagan llegar los comprobantes correspondientes al WhatsApp de Toño Peregrino, que es el 55-11-26-04-27. Es importante que nos apoyen, es importante que podamos seguir desarrollando este trabajo de darle espacio, de darle voz a quienes no son tomados en cuenta por los grandes medios. Bueno, y en otro orden de cosas, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para el regreso al trabajo presencial en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Este suspendió, como todos sabemos, desde marzo de 2020, con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, según se dijo en ese momento. La suspensión de actividades originalmente se programó del 30 de marzo al 30 de abril, y en sucesivas modificaciones se fue ampliando este periodo para finalizar, de acuerdo con la última modificación, el 30 de julio de 2021, por lo que el regreso a las actividades presenciales se fijó para el 2 de agosto. Entre las consideraciones que se están planteando para el retorno está el avance de la estrategia de vacunación, lo que permite, según el acuerdo publicado, el regreso paulatino y ordenado a las labores presenciales y el servicio público. Aunque se aclara que el grupo técnico asesor de vacunación externo a la Secretaría de Salud ha recomendado que la vacunación no se tome como única estrategia de mitigación. Bueno, el acuerdo publicado establece que los titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes de la Administración Pública Federal podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas el regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra COVID-19. Y en estos casos, se dice, antes de su reincorporación deberá aplicarse una prueba de detección de COVID-19. Se determina asimismo que se podrá autorizar el trabajo a distancia a las personas servidoras públicas que estén por concluir su proceso de inmunización, así como aquellas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud. Se podrá alternar para quienes regresen a las actividades presenciales, estas con el trabajo a distancia alternados, y se podrán establecer para las primeras horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo. Se recomienda el uso de las tecnologías de información y comunicación, etcétera. Sin embargo, aquí llama la atención el que en esto no aparece por ningún lado la organización de los trabajadores, ¿sí? Si bien hay atribuciones que son de las dependencias, se insistió mucho desde el principio de la pandemia que se necesitaba la participación informada y consciente de la población para hacer frente a esta situación. E incluso a muchos trabajadores se nos invitó a tomar cursos en línea proporcionados por el IMSS, en los cuales se insistía en que debían participar los trabajadores y sus organizaciones, los sindicatos, para poder tener resultados adecuados. Pero ahora resulta que se actúa de una manera unilateral, sin dar los espacios para que los trabajadores, para que sus organizaciones verifiquen precisamente las condiciones de regreso. Se deja en el aire esto. Incluso se menciona que se deben realizar las pruebas de detección. ¿A cargo de quién? ¿De los trabajadores, de las instituciones o de quién? Se habla de que se podrá continuar el teletrabajo cuando precisamente quienes más realizan actividades de trabajo a distancia son las instituciones del gobierno, y la reforma que hace unos meses se hizo en materia de teletrabajo fue en el apartado A, esto es, no aplica en el apartado B, que es donde está la mayor parte de trabajadores a distancia. Entonces hay toda una serie de irregularidades, y nos parece que pues en ningún momento, y particularmente en la situación actual, debería hacerse a un lado a los trabajadores organizados. Al parecer hay la idea todavía en algunos, en los gobiernos, de que trabajador organizado, de que sindicato es sinónimo de corrupción, y pues cuando precisamente de lo que se trata es, y esto desde el mismo gobierno se ha insistido, en que los trabajadores recuperen el control sobre sus sindicatos. Entonces es contradictorio que se impulse que los sindicatos deben elegir a sus dirigentes, etcétera, y que en acciones tan importantes como estas se pase por encima, se haga a un lado olímpicamente la organización de los trabajadores.
Ahí lo importante es que la autoridad asuma su responsabilidad en caso de contagios, porque ya, por ejemplo, los maestros de la sección novena, el profesor Pedro Hernández, hizo una denuncia del abandono de escuelas públicas, y además que no tienen agua potable estas escuelas. Entonces aquí la responsabilidad la tendría que asumir la autoridad, en este caso la SEP y la Secretaría de Salud en el caso de la Ciudad de México. Esos serían los responsables de contagios, tanto de personal académico como de los propios jóvenes, porque sabemos que el tema de las vacunas, pues hay algunas farmacéuticas que recomendaron vacunar, sí, de 12 años para arriba, pero de 12 años para abajo no. Y sigue siendo un problema que va a estar ahí. Entonces, que asuma su responsabilidad la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Salud, porque dicen, pues a rajatabla quieren regresar a los niños a la escuela si no hay condiciones. Entonces, que asuman ellos la responsabilidad. Sería un tema importante. Y hay más información para... Ya estamos a punto de salir. Les comento que el día de mañana está la Jornada Nacional de Consulta Ciudadana para el tema de enjuiciar a los funcionarios públicos del pasado. Y va a haber hay una transmisión especial de Radio SME por Internet, que está vinculado con otras plataformas digitales a nivel nacional. Este es hashtag Maratón Histórico, transmisiones. Está el juicio a expresidentes a la 1:00 p.m, le toca su participación al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí estar en esta plataforma, los invitamos que sigan el tema de Radio SME por Internet, que se está vinculando a nivel nacional. Es todo un horario permanente, empezó ayer, va a continuar el día de hoy y todavía todo el día de mañana, para ver pues el resultado de esta consulta. Y llamamos a todos los mexicanos en este ejercicio democrático a acudir. Nosotros estamos por el sí, de que se han enjuiciado los políticos del pasado. Lástima que ya no está Miguel de la Madrid, que ya falleció, pero todavía viven políticos que estuvieron con él, como el secretario de Gobernación, que hoy es funcionario, y sí, tiene también un expediente importante que revisar. Pero también aquí es la oportunidad de todos los mexicanos a no dejar impune para los del pasado, ni para los del presente, ni para los del futuro, ¿eh? Yo creo que la participación de las organizaciones sindicales, sociales, populares y la sociedad en su conjunto, tenemos en nuestras manos esta gran oportunidad de poder avanzar. Hay más llamadas del auditorio. Daniel Gutiérrez Carvajal, jubilado del ESME, pregunta sobre Francisco Carrillo Soberón. Bueno, Francisco Carrillo ya no está en la Secretaría de Energía, salió por algunas cuestiones de salud. Fernando Rodrigo Rivas, de Colman, Estado de México, es un inmueble que prestó la persona que vivía ahí, contrajo una deuda con la compañía de luz, hizo una bajada de luz sin autorización. ¿A dónde puede acudir? Puede acudir al Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos una mesa de atención a los usuarios. Pregunta a la compañera Paula García Martínez si sabe para cuándo se podrá retomar el pago para el seguro mutualista. Ya se aprobó en la asamblea del pasado jueves el fondo mutualista para los compañeros que están en la modalidad 40. Seguramente ya la próxima semana saldrá las circulares por parte de la Secretaría de Tesorería. No sé si tengas otra para cerrar este, Carlitos.
Pues nada más agradecer a nuestro auditorio, agradecer a Edgar García su apoyo, a Sergio su participación, y pues no olvidemos que mañana tenemos todos un compromiso.
Hay que ir a votar, es muy fácil, ahí está una página del INE para buscar su casilla. En esa página se abre, se pone la entidad federativa, se pone el número de sección y te dice dónde está ubicada tu casilla. Hay que llevar su credencial de elector. Sabemos que no va a haber pues las miles de casillas que hacen en un proceso, solamente una parte, y aquí se requiere de un 40%, dicen, en relación al padrón para que pueda ser vinculante. Nosotros decimos que independientemente del resultado hay muchos elementos para procesar a esos funcionarios del pasado, del presente y del futuro. Pues hora de despedirnos, nos escuchamos en la próxima semana de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.